Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es 23 de septiembre del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Estados Unidos y los aliados inician ataques en Siria contra los militantes del grupo extremista Estado Islámico. Y este grupo extremista está instando a sus seguidores a atacar a ciudadanos estadounidenses y franceses en todo el mundo. Y los temas primordiales de la Asamblea de Naciones Unidas serán el grupo Estado Islámico y la enfermedad del ébola. Y en nuestro segmento de entrevistas, expertos nos hablarán del conflicto precisamente en el Medio Oriente. Sean bienvenidos. Los Estados Unidos y los aliados ya han iniciado sus ataques en Siria. La información completa con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos y un grupo de 5 países árabes llevaron a cabo bombardeos aéreos contra militantes del grupo Estado Islámico en Siria. En un comunicado emitido este martes, el Comando Central de Estados Unidos dijo que 14 bombardeos dañaron o destruyeron blancos en 4 áreas del este de Siria, incluyendo el principal bastión del grupo Estado Islámico en Raqqa. De acuerdo al comunicado, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos participaron o apoyaron los ataques, que tuvieron como blanco campos de entrenamientos, cuarteles militares y centros de financiamiento. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, reportó que los bombardeos mataron o hirieron a decenas de militantes. El portavoz del Pentágono, teniente coronel Jeff Poole, dijo a La Voz de América el lunes que en los ataques participaron aviones de combate, bombarderos y barcos de guerra, desde donde se lanzaron misiles crucero.
Puedo confirmar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Fuerzas de las Naciones Aliadas están tomando acción militar contra los terroristas del grupo Estado Islámico en Siria usando una mezcla de aviones de combate, bombarderos y misiles Tomahawk.
El ministro de Relaciones Exteriores sirio aseguró que Estados Unidos informó a su embajador ante las Naciones Unidas sobre los ataques antes de que se realizaran. El jefe de la principal coalición opositora siria, que goza del apoyo de Occidente, elogió los ataques, diciendo que la comunidad internacional se ha unido a su lucha en contra del grupo Estado Islámico. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y sobre este mismo tema, el grupo extremista Estado Islámico instó a sus seguidores a atacar a ciudadanos estadounidenses y franceses en cualquier parte del mundo o a cualquiera que se una a esta coalición que está atacando precisamente a este grupo. La información completa con Cristina Caicedo.
A través de un mensaje de voz de 40 minutos en una red social, el portavoz del grupo Estado Islámico, Abu Muhammad al-Adnani, hizo un llamado a creyentes y seguidores del grupo yihadista a unirse a la lucha. En esta ocasión, invitando a combatientes a atacar a ciudadanos de aquellos países que forman parte de la coalición.
Deben atacar a los soldados, los jefes y las tropas de los tiranos. Ataquen a sus policías, miembros de seguridad y de inteligencia, así como a sus agentes. Amarguen sus vidas y manténganlos ocupados. Si pueden, maten a un infiel estadounidense o europeo, especialmente al rencoroso civil francés o a un australiano o a un canadiense o cualquier otro infiel.
Estados Unidos continúa construyendo una coalición internacional para combatir contra el grupo extremista. Recientemente, Francia se unió a los ataques aéreos a territorios tomados por el grupo EI en Irak. Al mismo tiempo, la problemática se extiende a la frontera con Turquía, donde cerca de 130.000 refugiados sirios han llegado huyendo de la avanzada del grupo. El viceprimer ministro turco advirtió que el número podría aumentar.
Espero que no tengamos que enfrentar una ola más grande de refugiados, pero si tenemos que hacerlo, hemos tomado nuestras precauciones. Una ola de refugiados que puede ser expresada por cientos de miles es una posibilidad.
El presidente Obama descarta por completo una avanzada militar por tierra. Sin embargo, oficiales dicen que eventualmente esta campaña necesitará más tropas estadounidenses en Irak y Siria. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y y la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne esta semana en Nueva York con la asistencia de numerosos jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. Nuestra compañera de trabajo, Yoconda Tapia, enviada especial de La Voz de América, está en contacto con nosotros en Estudio 45. Yoconda, muy buenos días.
¿Qué tal, Henry? Muy buenos días. Saludos a los amigos de Estudio 45. Una fría mañana aquí en Nueva York, donde más de 160 mandatarios y jefes de Estado se darán cita para participar en la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas. Es una cita anual que se realiza con una agenda específica, pero que, sin embargo, este año centrará su atención en tres temas centrales. El primero, las amenazas del Estado Islámico contra el mundo occidental, de las cuales ustedes se enteraban hace pocos instantes y que tienen un punto focal muy importante aquí en la Asamblea, considerando además que hoy el presidente Barack Obama llegará aquí a Nueva York para participar en el otro evento paralelo, que es el tema del cambio climático. El presidente Obama será informado hoy aquí de los últimos acontecimientos que se han producido en Siria, donde Estados Unidos ha iniciado sus bombardeos. Han habido varias repercusiones aquí en la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas. Los aliados de Estados Unidos han manifestado su posición respecto a este tema y obviamente, como en el caso de Inglaterra, se ponen al frente del tema para poder también apoyar como aliados de Estados Unidos a estas acciones. Uno de los elementos principales, sin duda alguna, será la discusión que los mandatarios sostengan a propósito de este tema y en los discursos se escucharán las posiciones de las naciones con relación a él. Por otro lado, otro de los temas importantes es la conferencia que se realizará hoy aquí en Nueva York y que es un evento paralelo a la Asamblea, que es el tema del cambio climático. Han habido manifestaciones que se han realizado el domingo y el lunes de personas que exigen a sus gobiernos y a los estados a manejar ese tema con mayor responsabilidad al considerar que este es el único planeta que tenemos, no hay planeta alternativo. Y además, sumado a ello, el hecho de que en 2015 se cumple el plazo que Naciones Unidas ha planteado para tomar acciones urgentes en relación a este tema. Se espera que esta cumbre pueda lograr un acuerdo que permita a los estados empezar a realizar las acciones necesarias para luchar contra los gases de efecto invernadero, hacer que se reduzcan y paralelamente a ello, por supuesto, lograr que el planeta recupere su condición verde y natural. También aquí hay otro evento paralelo que es la cumbre de los pueblos indígenas. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar con representantes de varias comunidades indígenas latinoamericanas, en especial de Perú, Ecuador, de la Amazonía brasileña. Incluso tuvimos la oportunidad de hablar con gente de la zona de Chiapas que estaban representados en esta importante cumbre. Hay la premisa de Naciones Unidas de lograr el respeto a los derechos de las naciones indígenas, pasando fundamentalmente por su cultura, su idioma y sus costumbres. Este foro tiene por objeto lograr la concientización de las naciones en cuanto al respeto de sus indígenas y de sus comunidades en cada una de esas naciones. Y finalmente, el comentario obviamente tiene que ser el relacionado con las marchas y las protestas que han puesto a Nueva York en una situación muy difícil en cuanto a la circulación vehicular. El tráfico es normalmente muy difícil en Nueva York y ahora se ha puesto mucho más difícil todavía durante la realización de esta asamblea y hay una seguridad extrema. Todo esto debido precisamente a la situación planteada por las amenazas del Estado Islámico. Así que, como verán ustedes, tenemos prácticamente una agenda completa y plena y el desarrollo de hoy será sin duda muy importante. Henry, vuelvo contigo.
Nos imaginamos el ambiente que se vive. Y a pesar de todas estas marchas y estas protestas, el sistema de seguridad, ¿cómo se encuentra en este momento, Yoconda?
Henry, perdóname, pero no te escuché claramente. ¿Me puedes repetir?
¿Cómo están los sistemas de seguridad alrededor de esta asamblea?
Como decía hace un instante, las autoridades están en una alerta extrema. Hay seguridad aproximadamente 4 cuadras a la redonda de la sede de Naciones Unidas, con presencia de la policía de Nueva York, miembros del SWAT, también el Servicio Secreto de Estados Unidos, que está trabajando intensamente para dar seguridad a los mandatarios que asisten a esta cita. Hay controles de seguridad muy amplios. Para darles un detalle, los periodistas hemos tenido que aguardar hasta 3 horas en línea para poder recoger las acreditaciones por la cantidad de puntos de seguridad que se deben pasar para poder llegar hasta el edificio central de Naciones Unidas. Las protestas se están realizando fuera del perímetro que la policía ha determinado. Conversábamos precisamente con gente de la policía de Nueva York y nos decían que las solicitudes para protestas han rebasado las solicitudes que normalmente se recibían hace algunos años. Hay protestas por el tema del cambio climático, las hay por el tema de una posible guerra con Irak y Siria. Muchos pacifistas que piden al gobierno de Estados Unidos no involucrarse nuevamente en una guerra. Hay otros que piden acciones de Estados Unidos en Irak y Siria, especialmente representantes de Siria e Irak que claman por ayuda para sus refugiados, etcétera. Este es un ambiente definitivamente muy especial porque confluyen muchos temas importantes en esta temporada.
Muchísimas gracias a Yoconda Tapia, la enviada especial de La Voz de América, y con ella estaremos permanentemente conectados y ustedes pueden informarse en La Voz de América en nuestra página voanoticias.com. Esto del cambio climático también es otro de los temas que está alrededor de esta asamblea y tenemos algunos detalles con Mercedes Antesana.
El secretario de Estado John Kerry y otros cancilleres participaron en un foro ministerial sobre las potencias económicas del mundo en materia de energía y cambio climático. Como parte de las actividades colaterales, con motivo de la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Climate change has impacts not only in the environment.
El cambio climático tiene impactos no solo en el ambiente, sino en nuestras economías y en los intereses globales de seguridad. Hoy en día podemos ver refugiados como consecuencia de problemas climáticos. En algunas partes, dijo, vemos la gente peleando por agua. Hay enormes desafíos para la seguridad alimentaria y retos para el ecosistema. Nuestra pesca y otra cosa, la acidificación de los océanos, es un desafío para todos nosotros, señaló. Otro de los participantes en el foro fue Gonzalo Gutiérrez, canciller de Perú.
We in Peru are watching helplessly how the largest tropical glaciers on Earth continue.
Nosotros en Perú, dijo, estamos observando sin poder hacer nada cómo los más grandes glaciares tropicales en la Tierra siguen derritiéndose, privando de recursos hídricos a una gran población costera para futuros desarrollos agrícolas. En la parte alta de la región andina, temperaturas congelantes poco comunes están teniendo un trágico impacto en poblaciones vulnerables, en la producción de alimentos y en diferentes áreas de la vida humana, señaló. Gonzalo Gutiérrez es canciller de Perú y escuchamos su intervención en un foro sobre energía y clima en Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Y continuamos en ese mismo ángulo. El grupo extremista Estado Islámico y la lucha contra el ébola serán los temas prioritarios en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Lina Correa tiene un ángulo diferente.
La urgencia por asumir de manera efectiva el reto de derrotar al grupo autodenominado Estado Islámico determinará las prioridades de la Asamblea General de la ONU.
Apoyamos el creciente consenso internacional para actuar contra esta seria amenaza a la paz y la seguridad,
tanto regional como global.
Los objetivos fijados por el propio mandatario Barack Obama han sido seguidos por casi 40 naciones e instituciones, entre ellas justamente la ONU.
Esta es una alta prioridad y hemos visto compromisos públicos muy importantes de países individuales provenientes desde todo el mundo, indicando su apoyo a los objetivos que el presidente Barack Obama ha fijado para esta amplia coalición.
Desde el punto de vista político, el escenario para enviar este mensaje, el de la Asamblea General de la ONU, no puede ser más apropiado.
La Asamblea General reafirmará esa lucha. De hecho, parte del trabajo más difícil ya está hecho. Pero la ONU es un buen escenario para hablar de la necesidad de luchar contra los extremistas.
Otra de las prioridades de primer orden para el mundo es sumar más apoyo internacional para la lucha contra el ébola en África.
Esto tiene graves implicaciones humanitarias, económicas y sociales que se pueden expandir más allá de los países afectados.
Además de estos dos temas, el conflicto en Siria, Ucrania y entre Israel y el pueblo palestino también serían asumidos en la Asamblea General. Estos han sido temas que han dividido profundamente a la comunidad internacional, especialmente en los últimos meses.
El reto del Estado Islámico y del ébola son dos temas en los que los gobiernos pueden estar de acuerdo. Y va a haber una gran presión para restaurar algo de unidad en el seno de la ONU, después de un año de mucha división.
Y los argumentos de la embajadora estadounidense ante el organismo refuerzan este punto de vista.
Así es como podemos unir recursos para cooperar, no solo para enfrentar amenazas comunes, sino aquellas que simplemente no pueden ser enfrentadas por una sola nación.
Lina Correa, para La Voz de América.
Gracias a Lina Correa. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Servicio Secreto de Estados Unidos está considerando nuevas medidas de seguridad luego del incidente del viernes. Los detalles con Alberto Pimienta.
Estas imágenes tomadas por un turista muestran cómo un individuo armado con un cuchillo logró ingresar a uno de los lugares más resguardados del planeta, la Casa Blanca. La falla de seguridad es peligrosamente clara en el video. El hispano Omar González saltó la barda, corrió por el césped y luego ingresó al recinto a través de una de las entradas principales.
Puedo decir que hay un número de cambios en la postura de seguridad que el Servicio Secreto ya ha implementado aquí en la Casa Blanca. El Servicio Secreto ha reforzado el patrullaje a pie alrededor de la cerca.
González, de 42 años, es un veterano de guerra condecorado por su labor en Irak. Según reportes, el hombre era un indigente que tenía meses viviendo en las calles de Washington, D.C.
Cuando alguien, especialmente en estos días del Estado Islámico y cuando estamos preocupados por ataques terroristas, puede entrar a la Casa Blanca sin ser detenido, es inexcusable.
Según las autoridades, el hombre de 42 años, tras ser detenido dentro de la Casa Blanca, dijo que la atmósfera estaba colapsando y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara a la gente. La familia de González dice que sufre de estrés postraumático. Así respondieron los encargados de la seguridad del presidente.
El Servicio Secreto revisará la respuesta para asegurar que el protocolo adecuado fue seguido.
Este ha sido uno de los peores incidentes de este tipo en la Casa Blanca y ha creado inquietud sobre la seguridad en la mansión presidencial. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En este mismo tema, las autoridades han informado que el sujeto que ingresó a la Casa Blanca tenía municiones en su automóvil. Más detalles con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el Servicio Secreto comenzó a tomar nuevas medidas para garantizar la seguridad de la Casa Blanca luego de que fallas permitieron que un intruso con una navaja saltara una cerca y entrara a la mansión presidencial el pasado viernes.
The Secret Service has beefed up foot patrols along around the fence line.
of the White House complex.
El servicio secreto ha reforzado los patrullajes alrededor del complejo de la Casa Blanca. El servicio secreto ha desplegado recursos adicionales de vigilancia para reforzar la guardia y el servicio secreto ha cambiado los procedimientos para asegurar que el ingreso a la Casa Blanca sea seguro. Autoridades informaron que Omar González, el sujeto que traspasó la reja de la Casa Blanca, tenía gran cantidad de municiones en su vehículo. En una audiencia judicial se aseveró que González constituía un peligro para el presidente. El sospechoso enfrenta cargos por entrar ilegalmente a un edificio o recinto restringido y por posesión de un arma mortal o peligrosa. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 10 años de prisión. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y el brote de ébola en el África Occidental está controlado, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. El organismo continúa redoblando esfuerzos de esta enfermedad que ha causado más de 5.500 casos en aquella región. Tony Cano nos amplía.
Al menos dos de los cinco países afectados por el peor brote de ébola en el mundo han logrado contener la propagación de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud. En general, los brotes en Senegal y Nigeria están contenidos y no ha habido nuevas muertes en Guinea. El organismo informó además que en Liberia se registraron 39 casos y 130 en Sierra Leona.
En general, el objetivo para contener el ébola se ha alcanzado. Las familias donde hemos ido han abierto las puertas, nos han dado la bienvenida. Los equipos se han comunicado muy bien.
Los casos de Sierra Leona se descubrieron durante una cuarentena total de 3 días.
El gobierno de Sierra Leona ha hecho muy buen trabajo al informar a la población dónde están los brotes. Ha destinado recursos para abrir centros de tratamiento cerca de donde se registran los casos. Esa es la forma de combatir al ébola.
Sierra Leona ordenó que sus 6 millones de ciudadanos permanecieran dentro de sus hogares durante 3 días, hasta la noche del domingo, en la estrategia más radical empleada hasta la fecha desde el comienzo de la epidemia, que ha infectado a unas 5.500 personas en África Occidental desde marzo. Tony Cano para La Voz.
En una mirada a Latinoamérica, descubrimos que el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador decidió penalizar judicial y pedagógicamente a estudiantes que participaron de las más recientes protestas. Alejandro Marcano tiene la información.
Y es que recibirán sanciones que potencialmente podrían impedir que vuelvan a la calle, incluso hasta que pretendan hacer huelgas los estudiantes, al igual que centenares de trabajadores ecuatorianos. La semana pasada estos organizaron una protesta contra el gobierno de Rafael Correa en reclamo por las nuevas leyes laborales y el aumento de los costos de transporte.
Como estudiantes secundarios nos vemos en la obligación de salir a las calles a defender nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de organizarnos.
El periodista y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Danilo Arbilla, lamenta que la sociedad ecuatoriana viva esta situación.
¿La libertad de expresión está comprometida entonces en Ecuador?
Muy comprometida, porque además está muy... Ecuador lo ha hecho de una manera sistemática, sin tanta ruido.
Entre tanto, el oficialismo se defiende y asegura que la violencia fue y es generada solo por los manifestantes opositores.
Sin usar nuevamente una sola bomba lacrimógena, se ha controlado el orden público, se ha mantenido la paz y la tranquilidad de Quito y de todo el país en general.
Para otros, estas protestas apenas están comenzando.
Son un pensamiento ecuatoriano que nació de aquí, del exterior, para todo el mundo y allá se está ya popularizando. Como en Cuba y en Venezuela, en Ecuador jamás.
Los estudiantes y otros sectores opositores anuncian nuevas protestas que se centrarán en los alrededores del Congreso de Ecuador y también en las universidades a lo largo y ancho de ese país sudamericano. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45. Ya volvemos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45. Ya estamos conectados con Caracas, Venezuela. Álvaro Algarra está en Estudio 45. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Henry, para ti y para toda tu estimada audiencia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cómo se está tomando este tema en el ambiente, Álvaro?
Efectivamente, Henry, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela luego de ataques del gobierno a medios de comunicación, periodistas y el presunto bloqueo a varios sitios web. Según el organismo autónomo de la OEA, en los últimos días el país suramericano se ha visto la continua estigmatización por parte de altos funcionarios públicos, de medios de comunicación y periodistas críticos, así como sanciones y despidos contra comunicadores. Recordemos que el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó la semana pasada a medios de prensa de terrorismo psicológico por divulgar noticias sobre presuntos fallecimientos productos del supuesto surgimiento de una enfermedad desconocida y reveló haber ordenado a la Procuraduría que inicie demandas contra los responsables. Henry.
Y de verdad es un tema que hay que analizarlo muy profundamente. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro ya se encuentra en Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cuál es la temática que estará llevando el presidente?
Exactamente, Henry. El jefe de Estado llegó a Nueva York acompañado del canciller Rafael Ramírez y la representante alterna de Venezuela ante la organización María Gabriela Chávez, hija del expresidente fallecido Hugo Chávez. Más temprano, el presidente Maduro manifestó que elevará la voz del pueblo venezolano y del pueblo de América Latina cuando intervenga en este organismo. Esta será su primera intervención en la Asamblea General de la ONU desde que asumió el poder en 2013, la cual se llevará a cabo entre el 24 y el 30 de septiembre. Recordemos que el año pasado Maduro envió a la Asamblea General de la ONU al entonces canciller Elías Agua, alegando que se planificaban provocaciones para atentar contra su vida, Henry.
Bueno, vamos a seguir un poco esta temática y completísima la información. Álvaro, te deseo todo lo mejor. Si Dios lo permite, mañana estamos en contacto con Estudio 45.
Igualmente para ti, Henry. Feliz día.
Y nosotros vamos cerrando esta edición de Estudio 45 agradeciendo a todo el equipo que nos apoya permanentemente, Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden que nos han acompañado. En la música, Sophie Torre y este Vermilion. Estudio 45 ha concluido. Gracias. But I think of you when I'm passing the street light. I think of you when I'm passing the street light. Oh, I don't wanna feel empty anymore. I don't wanna feel lonely anymore. Oh, I love these streets. I love these streets, but they were meant for me to walk. I love these people. I love the people, but they never seem to wanna talk. And it's been my only home ever since I saw the sky of a million. The sky of a million. Admit it.